Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 en Canarias. Poniendo las calles, el primer despertador de la radio, donde además le hacemos la cobra a las malas noticias, a los malos rollos, y nos quedamos montando calles positivas que nos demuestran que la vida mola, que a pesar de todo la vida mola un montón, y siempre hay que poner negro sobre blanco en historias que despiertan un poquito de simpatía y sobre todo nos animan a seguir un poco cargados de esperanza. Y por eso la primera calle positiva del día tiene hoy a una protagonista muy especial, se llama Nayara. Ella tiene tan solo 8 años y ha creado un cuento fechado en el año 2070 en el que narra la actual pandemia a su nieta. La niña, que tiene una discapacidad visual grave, cuenta con una imaginación portentosa. Por eso se le ocurrió escribir una especie de carta del futuro. En el escrito, una ya madura Nayara le cuenta a su nieta cómo la crisis sanitaria que nos azota en la actualidad pues cambió nuestras vidas y cómo tuvimos que inventar nuevas reglas. La pequeña le pide explicaciones sobre todo y ella le solicita y las va dando. Le explica, por ejemplo, la importancia que empezó a tener la higiene, llevar mascarillas, lavarnos las manos, también cómo tuvimos que dejar de darnos besos y abrazos. Para concluir, Nayara habla también de las cosas buenas que descubrimos gracias a la pandemia. Por ejemplo, comenzamos a valorar más las cosas importantes, dando de lado pues los bienes materiales. Y yo creo que no le falta razón. Todos hemos pensado en estos días que, quizás teníamos un poco olvidados a nuestros mayores, a nuestros abuelos o a nuestros padres. También a esas personas de nuestro entorno que en realidad pues merecen la pena. Hay que reducir el ritmo, bajar la intensidad, ayudar a ver las cosas con otra perspectiva. Quedémonos, yo creo, con el ejemplo de Nayara. Para ella, tan solo tenemos que leer su cuento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles a este miércoles 13 de mayo de 2020, hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Somos los ponedores de calles, cargados de energía. Vamos a comenzar el miércoles como el primer álbum de Rosana, ese llamado Lunas Rotas del 96, discazo donde los haya. Y es que hace unos días se subastó un pedazo de luna que cayó hace un par de años en el desierto del Sáhara, en nuestro planeta, en la Tierra. Bueno, tenemos que decir que la mayoría de los ponedores, el precio final, yo creo que se nos va de las manos a todos. Son muy pocos los meteoritos que llegan a la Tierra desde este satélite natural y claro, eso encarece el producto. Bueno, pues enseguida te vamos a contar la historia de, una de esas piedras lunares que tenemos ya en España. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y más cosas, porque hasta las 5 de la mañana vamos a adelantar el contenido que vamos a tratar.
Vamos a hablar también de aplicaciones de alimentación, todo lo que nos ayude a saber si un alimento es bueno o es una buena herramienta. Pero cada vez hay más en el mercado y queremos saber si son fiables o no. En unos minutos hablaremos con una experta en este tema. También te voy a contar noticias curiosas, que a esta hora es lo que toca. En esta ocasión relacionadas con coches. Con un coche en concreto muy lujoso que ha quedado fulminado por el enfado de un hombre. Rápidamente te explico de qué va el tema. Y por supuesto no va a faltar la opinión de los ponedores de calles porque nos están dejando un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles y en un momentito empezamos a leerlos.
También hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, que nos contaron cómo ponían ellos las calles y eso ya sabes que automáticamente lleva a que recibas el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, logotipo de COPE y donde se certifica tu condición oficial de ponedor. Vamos a recordarles.
Hola, buenos días.
¿Qué haces despierta ahora?
Pues mira, yo llevo el confinamiento haciendo huchas de latas de refrescos para los niños, para las mujeres, para que ahorren en, lo digo yo así, para que ahorren lo que gastábamos antes al salir a tomar un café o una caña o unas chuches. Uh-huh. Y digo, ala, pues hay que ir metiéndolo, todo lo que gastábamos antes.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando por aquí a Tembleque.
Uh-huh. Tembleque, estás en la carretera de Andalucía entonces, ¿no?
No, esto es de Toledo.
Ajá, pero puedes ir también por Andalucía.
Sí, voy para ya, vamos.
Ajá, perfecto. Ahora mismo tráfico no tiene que haber, ¿no?
Ninguno.
Uh-huh. ¿Y qué haces por allí? ¿Por qué no estás en casa?
Pues mira, me dedico al transporte, tengo una empresa de mensajería y llevo los paquetes para Córdoba.
Tan ricamente, ¿verdad? Y me han dicho que tenía mucho interés en tener el diploma oficial de ponedor de calles.
Efectivamente.
¿Pero por qué?
Por un motivo muy especial, porque el lunes, el día 24, hago 25 años de casado con mi mujer.
Sí.
Y he insistido mucho para tener el diploma, como todo el mundo, vamos.
O sea, ¿quieres el diploma para regalárselo a tu mujer o para presumir de que
para
ya...?
Para los dos, para tener los dos. Tanto su nombre como el mío reflejado, que soy ponedor, y tenerlo en mi casa enmarcado.
¡Qué bueno!
¡Hola, buenos días, Carlos!
Oye, Domingo, tú, el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo, genial, como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Qué bueno.
Todos los días, genial.
Oye, ¿qué transporta, Domingo?
Yo llevo bobinas de papel, de Zaragoza a donde se me mande.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí, ¿quieres oírlo?
Venga, a ver.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito, llamaron en directo al programa y nos encanta además conocer esas actividades que estáis teniendo. Hoy, sin lugar a duda, es una de las preguntas claves del programa. ¿A qué te dedicas? Por eso en facebook.com/poniendo las calles estamos ya recibiendo un montón de mensajes. Así que te recuerda, para recibir el diploma oficial de ponedor de calles, llámame al 950-6006 y cuéntame en qué andas liado en este momento a las 4:10, 3:10 en Canarias. En cuanto al día, vamos a conocer cómo viene la meteorología, porque ayer, por ejemplo, desde el mediodía en Madrid no dejó de llover y aún está lloviendo. Así que Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues comenzamos el miércoles con cielos nubosos y chubascos en prácticamente todo el país. Serán localmente fuertes a primeras horas en Castellón, Tarragona y Pirineos. Durante la segunda mitad del día, esas lluvias serán localmente fuertes en Galicia, Andalucía Occidental, Estrecho y en el oeste del Sistema Central. En Canarias, lluvias también, aunque mucho más débiles y dispersas en el norte de las islas. Las temperaturas para este miércoles van a aumentar las diurnas en la mitad sureste peninsular y descienden en Baleares.
Muchas gracias, Zaida. Son las 4:11, 3:11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo quiero saludar a Valoria Artesanía, a Fernando Rodríguez, a Maika Fraile y Alberto Torres, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Sígueme, que te menciono.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Hay gente que está trabajando, hay gente que está ahora mismo en la cama escuchando la radio, hay gente que está aplaudiendo, como Braulio Moreno Muñoz, que nos manda en Facebook unas imágenes de unos aplausos. Me imagino que porque la comunidad de ponedores ya está aportando para que esto no deje de funcionar. O Antonio Ferreira, que dice: Pulpo, yo soy taxista, buenas noches, desde la ciudad de La Laguna, y todas las noches os escucho, muy bueno el programa, un saludo desde Tenerife, España. Es verdad, yo me pregunto, ¿qué está siendo de los taxistas, de la gente que está trabajando en este confinamiento y que depende mucho de la gente, de los clientes que están que salgan a la calle? Yo espero que los taxistas estén bien, vayan bien las cosas, porque claro, esos trabajos en los que necesitas que la gente te visite, pues tiene que estar con una preocupación bastante elevada. Así que, Antonio, un abrazo bien fuerte. Hay un montón de mensajes, se vea.
Muchos que nos están contando hoy qué es lo que están haciendo mientras que escuchan Poniendo las Calles. Algunos tienen insomnio, pero otros están trabajando y nos dicen también cuál es su ocupación. Gelín, por ejemplo, de Cantabria, dice: soy señor transportista.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Es que es fundamental que esto no deje de funcionar. Por ejemplo, Juan Francisco Castillo Repullo ya está con nosotros, nos acaba de seguir y yo le doy la bienvenida. Bienvenida y sobre todo las gracias.
María Teresa Alcázar, que dice que ella es melómana, que escucha música, está durmiendo y que por eso le encanta el programa.
Ah, qué bien. Oye, pues está muy bien que valore y que disfrute la música. Por ejemplo, Daniel Lázaro dice: Pulpo, hoy quiero felicitar a mi madre. Le he regalado un pequeño vídeo. Pues claro, Daniel se siente orgulloso y lo comparte con nosotros.
Eva María Granados, que está en Castellón, nos cuenta que tiene una tienda de vestidos de novia.
Ah, muy bien. Carlos Álvarez Barceló dice: no, buenas noches, Pulpo. Yo soy ponedor por muchos años. Te sigo trabajando ahora mismo, horario nocturno siempre, vigilante de seguridad, y un saludo desde Madrid.
A Paco Divieso le tenemos en un pueblo de Jaén, en Santiesteban del Puerto, y nos cuenta que va conduciendo un camión de recogida de basuras mientras que escucha el programa.
Uh-huh, claro, hoy otros se hacen diferentes preguntas y lo dejan ahí un poco en el aire. José Manuel Molina dice: Pulpo, a esperar que Málaga entre en fase 1 y poder trabajar, pero de momento, claro.
Más o menos está así José López, que está en Rincón de la Victoria, también en Málaga, que es camarero en ERTE y su mujer también. Así que tú imagínate qué situación, los dos en un ERTE ahora mismo.
Qué barbaridad. Mucha gente está así, desgraciadamente. Jesús Báez dice: buenos días, Pulpo. Yo soy auxiliar de enfermería y os escuchamos todas las noches a la hora de nuestra cena. Pues Jesús, un abrazo y muchísimo ánimo y muchísimas gracias.
Javier del Campo hace una reflexión. Dice que hay que reinventarse o morir. El ERTE no me da ni para pagar facturas. Soy distribuidor, claro. e instalador oficial de Ecofrog, un sistema de limpieza y desinfección con ozono.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues Eduardo Márquez dice: buenos días, Pulpo, conductor nocturno, peinando las calles de Madrid por las noches. Ahora mismo soy ponedor de Uber. Pues claro, mira, te mencionábamos antes un poco a la gente que trabajaba cara al público y que necesita que la gente se suba en sus coches para poder funcionar. Pues que vaya todo bien, hermano.
A Pedro Pablo lo tenemos poniendo las vías en el tranvía de Parla.
Mm, qué bueno. Y este me interesa mucho. José Rodelmo dice: Pulpo, hola, compañía, buenos días. Yo soy peluquero estilista, actualmente guardando cuarentena hasta que sea más seguro todo esto, y también cuidando a mi madre, que la tengo mala. Te sigo de hace años, hacéis una gran labor, gracias por todo ello. Soy ponedor y abrazos a todo el equipo. ¿Qué va a ser de los peluqueros? Vea, yo empiezo a necesitarlo, de verdad, ¿eh?
Claro, bueno, pues ya puedes ir a la peluquería. ¿No has cogido hora o qué?
Yo voy a coger hora yo, pero para cortarme el 7 y el 9 y el 8...
Bueno, pero algo, si tú sí vas siempre peladito por detrás, que sí, claro, que tienes pelo.
Claro, yo en la parte de atrás ahora mismo me rasco y toco pelo, que también mola.
Tú me comentaste hace poco que te podías dar ya la vuelta y ya era flequillo a lo Anasagasti, ¿no?
Sí, ya junto el lado derecho con el lado izquierdo, en la mitad de la cabeza, arriba del todo. Están a punto de juntarse los pelos de arriba.
Pues yo lo mismo me planteaba cosas, ¿eh? Y me lo dejaba. A ver hasta dónde llega.
Es que Laura no me deja, pero yo creo que, hombre, por hacer un poco el coña, yo creo que hacerme una Anasagasti en toda regla puede estar bien.
Perdona, no vas a encontrar momento mejor, que todavía no tienes que venir por aquí por COPE. Luego ya cuando tengas reuniones con los jefes, presentarte claro, así. No lo termino de ver, no, pero no, ahora no. En tu casa...
Bueno, otro día me ve mi hija y dice: papá, ¿pero de qué vas? Dice: ¿pero de qué vas? Digo: Carla, es que me he tenido que comprar el otro día en Mercadona un tubito pequeño de gomina. Te lo juro. Vea, que me he comprado un botecito pequeño de gomina.
Ay, sí, no puedo.
Te lo digo en serio.
Y no cuando te creo.
Te lo digo en serio. Y cuando me despierto, pues se me queda todo el pelo para arriba de los restos de la gomina de la tarde anterior. Y me dice mi hija, pero papá, es que pareces como el profesor Bacterio, me dijo algo así.
El profesor Bacterio. ¿Cuánto hacía que no comprabas un producto así extra de peluquería, que no sea champú?
Sí, pues le puedes perfectamente echar unos 25 años.
Que no compraba ni cera, ni espuma, correcto, ni gel, ni nada de nada.
No, vamos, gomina, el gel sí, pero lo que es la gomina, ¿no? De hecho, cuando compré la gomina, a la de Mercanola, dije, pero oye, un tubito pequeño. Dice, el más pequeño es este. Digo, madre mía, ¿y qué voy a hacer con
bueno,
todo esto?
No te preocupes, porque luego cuando ya te cortes el pelo en los rulitos del pecho, te echas un poquito. Tú sabes que yo creo que Bertín Osborne los llevaba con gomina, porque estaban también colocaditos, hombre. ¿Tú no has visto las fotos? Que estaban apelmazaditos así.
No me he fijado, Bea, pero no me extrañaría, porque ese siempre se ha hablado de que tenía un pecho lobo increíble, ¿no?
Hombre, pero sí, todas las portadas de los discos eran a pecho descubierto.
Cuéntanos, ¿cuántos discos de Bertín Osborne colgabas en tu habitación?
Ninguno, pero mi abuela tenía dos o tres. Sí, sí, yo a Bertín Osborne le he tenido muy presente en mi infancia.
¡Qué barbaridad! Bueno, las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Vamos con nuestro reportaje del día, más que nada porque tenemos que hacernos preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto pagarías tú por un trocito de luna, ponedor? Y por uno de los meteoritos lunares más grandes que ha llegado a la Tierra, y más concretamente por una piedra lunar de 31 kilos, bueno, pues para que te hagas una idea, esto equivale a lo que sería una pelota de fútbol. Seguramente estés pensando, qué bueno, al fin y al cabo es una piedra, lunar sí, pero una piedra. Y te hago más preguntas, y si te digo que solo uno de cada 10.000 meteoritos proviene de la Luna, entonces seguro que ya subes la cifra, porque esta piedra lunar es casi única.
Es exclusiva. Hace unos días se subastaba en la casa de subastas Christie's en Londres esta piedra lunar que cayó en el desierto del Sáhara hace unos dos años. El precio de salida por este pedacito de luna fue de 2,5 millones de dólares. Por suerte, no hace falta ni pagar esa suma de dinero ni tampoco viajar a Londres para ver una piedra lunar. Y es que aquí mismo, en Madrid, tenemos una.
Efectivamente, y está en el Museo Geominero. Llegó con el Apolo 17 en 1972. Al parecer, esta roca lunar es un regalo que, bueno, el que era por aquel entonces el secretario de los Estados Unidos le hizo a Carrero Blanco en 1973. Sin embargo, Rafael Lozano, científico del Instituto Zoológico y Minero de España, que ha estado en la tarde de COPE, nos contó otra versión de la historia.
Que durante el tiempo que ha permanecido en el museo, pues bueno, hemos investigado un poco acerca de cómo se desarrollaron estos regalos institucionales, sí, de Estados Unidos, ¿no? Porque fue Estados Unidos el que hizo una gran campaña y regaló piedras lunares a todos los países del mundo, ¿no? Entonces, realmente la piedra se la regalaron a Franco, ¿no? Y no era la primera vez, porque en 1970 ya regalaron otra a Franco, en esta ocasión de la misión Apolo 11. Y entonces, bueno, pues hay un poco ahí de no sabemos muy bien cómo pasó esta roca lunar que está en el Museo Minero, cómo pasó de las manos de Franco a las manos de Carrero Blanco. Pero sí sabemos efectivamente que fue su hijo el que lo donó al Museo Naval, ¿no? Y gracias a eso pasó pues a posesión pública y por eso hemos podido exponerla en el Museo Geominero.
Es lógico que nos preguntemos realmente cómo es el pedacito de luna que tenemos aquí en España.
Pues se trata de un fragmento aproximadamente del tamaño de una aceituna y está embutido en una esfera de resina. 3, 4, 5 gramos, no lo sabemos exactamente porque, claro, no podemos tocarlo, ¿no? Está embutido, claro. Porque, claro, es que este material no solo tiene el valor científico de ser una... Es un basalto, se llama un basalto 717, y sabemos exactamente dónde fue recogido, en el Valle Lunar Taurus Littrop, que fue donde aterrizó el Apolo 17, sino que también tiene un valor histórico, ¿no? Tiene un valor histórico bastante grande. Esto está montado en un atril y debajo tiene una bandera de España, que fue una bandera que subió con la misión, subió con los astronautas y luego bajó. Los astronautas llevaban una bandera de cada país, ¿no? Entonces es un conjunto, pues bueno, que está dedicado al pueblo español. Pues el anterior regalo que recibió Franco en 1970 está perdido en la actualidad. No sabemos la familia Franco si lo sigue teniendo o lo que es más probable lo haya vendido, lo haya subastado, no se sabe.
Te lo decía al principio, ponedor, es muy raro que un meteorito que impacta con la Tierra proceda de la Luna, y más aún que tenga las dimensiones del que ya se subastó en Christie's.
Desde luego que es una rareza, porque vamos, 13 kilos y medio de meteorito lunar es una cosa, parece ser el quinto más grande que se conoce. Y la explicación de que sea tan raro es curioso, porque es un poco paradójico, dado que la Luna, en relación a otros cuerpos celestes, está aquí al lado, ¿no? Para que salgan fragmentos de un cuerpo, de cualquier cuerpo celeste, un planeta en este caso, pues es necesario que impacte un asteroide, algo suficientemente grande para que se eyecte ese material y la fuerza gravitacional del cuerpo, en este caso de la Luna, no sea capaz de retenerlo. Y entonces ese cuerpo, pues bueno, saldría y al cabo de un cierto tiempo podría ser capturado por la gravedad de la Tierra y llegar a caer a la Tierra, ¿no? Pero claro, la Luna es un cuerpo bastante grande. Y entonces tiene que haber un impacto muy grande,
sí,
para que la Luna ceda esos fragmentos, porque si no volverían a caer a la Luna una vez eyectados después del impacto, ¿no? Entonces, aunque la Luna esté muy cerca de nosotros, la cantidad de material que llega a través de impactos en superficie es muy pequeña, ¿no? Y por eso los meteoritos son francamente raros.
Dicho esto, imagínate, ponedor, lo grande que sería esa piedra lunar antes de impactar con la Tierra y convertirse en una roca de 13 kilos.
Este tipo de material, o cualquier material rocoso que atraviesa la atmósfera, pierde material,
claro,
¿no?
Por
Porque
eso.
Lo que le sucede es que la fricción, lo que conocemos como la ablación, funde la roca y va disminuyéndola de tamaño, ¿no? Entonces, dependiendo del material, pues puede perder un montón de la masa inicial que estaba flotando, digamos, en el espacio, ¿no?
Y precisamente por la rareza de esta piedra lunar, Rafael hubiese pujado por ella.
Claro, por supuesto. No es el caso, desde luego, pero yo creo que cualquier museo del mundo pues desearía tener un ejemplar así.
Aunque aquí en España no tenemos esa piedra lunar gigante de 13 kilos que se ha subastado en la Sala Christie's, sí que podemos estar orgullosos porque tenemos una y además con una historia preciosa. Desde luego que cuando el confinamiento nos lo permita, yo pienso ir al Museo Geominero de España a ver ese pedacito de luna. Son las 4:26, 3:26 en Canarias y ahora los Beatles. Somos los ponedores, estamos levantando España. ¡Buenos días! Oh, yeah. Something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me and let me be your man. And please say to me. It's such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand. It's such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something. I think you understand. When I feel that something, I wanna hold your hand. Hoy te estamos preguntando en Facebook a qué te dedicas en este momento, qué estás haciendo, eres insomne, estás en activo, estás reaccionando ahora mismo ante algún trabajo. Dice José María Terán González, Pulpo, yo pongo las calles todos los días mientras voy a Mercamadrid y soy ponedor. Pues José María, muchas gracias y aquí te llevas mi like por estar con nosotros y contarnos a qué te dedicas en este momento.
También es ponedor Alfonso RD, concretamente es técnico de emergencias.
Qué bueno. Emilio Serrano dice, yo soy de Zaragoza, Pulpo, y estoy vendiendo fusibles, como todos los días. Pues Emilio, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias.
Daniel se encuentra en Sagunto, en Valencia, y es panadero.
Qué bien. Beatriz Cándido dice, hola Pulpo, técnicamente se llama higienista agroalimentaria, pero comúnmente se llama la Kelly. Me encargo de la limpieza y desinfección de una empresa de logística y despiece cárnico y entro a las 4 de la mañana. Aprovecho para saludar a mis compañeros de reparto, Disabeba en silla, que son los que salen todos los días ahí fuera a enfrentarse al puñetero bicho. Un abrazo, ponedores. Pues Beatriz, un abrazo también para ti y tus compañeros.
Tenemos también a María Teresa, que fue azafata de vuelo y dice que los mejores vuelos, el mejor turno que tenía, era cuando trabajaba de noche. He dormido mal toda mi vida.
Claro, madre mía, eso es lo que vamos a... Yo creo que es la secuela que vamos a llevarnos toda la vida de estos años de radio.
Ya nos acordaremos, sí.
Es verdad. Isabel Rodríguez dice, Pulpo, yo es que te escucho todas las madrugadas.
José Alquivir, que es jubilata, pone él. Jubileta, pero pone jubilata y hoy tiene que ir al dentista. Qué contento estoy.
Qué grande. Como Macario, qué contento
eso
estoy.
Es.
Dice Jorge Alén de Cerrillo, Pulpo, hay que seguir repartiendo con el furgón. Muchas gracias, Jorge.
Agustín, mira, lo tiene todo. Es profe de secundaria, opositor y padre de un peque de 21 meses.
Grande. Jaime Balbuena, escudero. Yo soy de Palma, soy vigilante de seguridad y ante todo soy ponedor. Gracias, Jaime.
Y terminamos, si te parece, con María Rosa, que es auxiliar técnico-sanitaria. Dice que está cuidando a Juanita, que es una señora con 93 años, que ahora anda un poco pachuchilla. Uh-huh. Está mejorando, eso sí. Soy insomne por oírte.
Un abrazo a toda la gente que está sola en lo físico y sobre todo que se pueda sentir un poco no acompañada. Maite San Juan, Noelia, Jaime Díaz, Juan Francisco Castillo, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, ponedores que son mencionados y agradecidos por estar con nosotros. Vea, hay cosas raras.
Sí, dicen, Pulpo, que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo añadiría a veces, porque en muchas ocasiones pues la vida te da la oportunidad de devolver el agravio en caliente y no la perdemos, claro. Así lo vio un trabajador de Chicago, quien tras ser despedido decidió darle a su jefe donde más le duele, en su Ferrari.
Te voy a hacer pupita vaginal, ¿eh?
Le dijo, te voy a hacer pupita. Y lo que no se esperaba el jefe era dónde, pero...
Claro, y menos ahí, claro.
En el Ferrari. Bueno, suponemos que lamentará toda su vida haber despedido de mala manera a este hombre, que también te digo, debería haber protestado de otra forma, pero bueno. Todo comenzó cuando esta empresa de transportes puso un anuncio porque necesitaba personal. El hombre solicitó el puesto y en la entrevista le dijeron todas las condiciones, ¿no? Horarios, sueldo, y le dijeron que iba a conducir un camión nuevo del año 2020, ¿vale? Uh-huh. Sin embargo, cuando llegó el primer día, vio que...
Hemos sido engañado.
Como un chino, que se suele decir. Le habían timado vilmente porque, en realidad, lo que le dieron fue un camión de 2019, que puedes decir, pues, si tiene un año, ya, pero tenía 50.000 millas en su odómetro, claro. Y supongo que esto, en el mundo del transporte, pues es mucho. El hombre quería tener un transporte más seguro, conducir un camión pues más seguro. Tras un primer porte, que al principio accedió e hizo el primer porte, pero cuando volvió, el hombre protestó. Y lejos de darle la razón, el jefe lo que hizo fue echarle, despedirle.
¡Qué fuerte!
Muy fuerte. Claro, porque al menos te puede dar una explicación de por qué no se ha cumplido lo que había prometido, ¿no? Pero no me dejes a mí sin trabajo porque yo no he hecho nada mal, el problema es tuyo. Bueno, esto en circunstancias normales se habría saldado, bueno, con el empleado yéndose echando pestes y poco más. Pero no, hay veces que uno se equivoca de persona. De la persona a la que le metes el dedito en el ojo.
Ya. Y luego te sale el tío por la culata.
Y este fue el caso. El hombre, ni corto ni perezoso, le dijo al jefe, ¿qué me echas? No hay ningún problema. Se subió de nuevo al camión, al del 2019, y arrolló el Ferrari de su jefe. Como no estuvimos, Pulpo, yo te lo recreo aquí para que veas más o menos cómo debió ser. Mira.
Madre mía. Y luego recoger todo eso.
En nada, como... Es que en nada, en un ratito, estos son dos segundos, ¿cómo puedes fulminar 300.000 euros? Que era lo que costaba el cochecito.
Qué barbaridad, por favor.
El cochecito de Marras. Bueno, la verdad es que hay gente que se le va un poquito la mano con sus protestas, pero es que pone muy mala leche. Estaba indignado el hombre. Sí, imagínate, sí, pero, con lo que cuesta controlar trabajo.
Sí, pero esas cosas hay que controlarlas.
Sí, sí, hay que controlarlas. No, hombre, no, la de perder no, que le han detenido. Claro,
detenido y se ha quedado sin coche, loco, claro.
Se ha cargado un Ferrari. Claro. Bueno, nosotros no tenemos un Ferrari, pero la mayoría lo que sí que tenemos es un coche. Que el mío ya no es como el de antes, el mío tiene ya esta etiqueta pulpo.
Hombre, claro, oh, perfecto.
Oy, oy, oy.
Tu etiqueta salió bien, otras etiquetas salieron mal.
No, pero la mía ha salido bien, ¿eh? Ha salido,
sí,
buena.
Sí. Ah, la vale. Mía ha salido mal. Ha salido. Tengo que pedir tres veces.
Ah, ¿no te porque ha llegado no, todavía
no,
o qué?
Sí, sí, pero no se despegaba, no se despegaba del papel, se quedaba todo el rato restos de papel, ah, y no. Cuando lo ponías en el cristal se caía.
¿Y no serás tú? ¿Quieres que vaya a que te ponga la etiqueta?
No, no, ya la puse yo, porque vale. Las que lo ponían mal.
Bueno, yo lo he tenido que usar a diario, así que no hay problema, pero hay gente que, sin embargo, aquí en España ha tenido el coche mucho tiempo parado en la calle. Estos dos meses, claro, si no ha podido salir. Esto supone muchos problemas de batería, presión de los neumáticos. Hay mucha gente que ha tenido que ir a los talleres a ponerlo a punto una vez que ha comenzado a trabajar. Pero hay algo más. Tenemos también que revisar si se han colado ratas.
¿Qué me estás contando?
¡Qué asco!
Tú imagínate, esto te parecería increíble, pero es que se te pueden colar. No sé si en España se habrá dado ya algún caso, pero en Estados Unidos los talleres han lanzado una alerta para que los dueños de vehículos no se despisten con el tema. Porque en estos días de confinamiento, que los coches han estado parados en la calle, cuando luego los han llevado al taller porque había problemas con el motor, lo que han descubierto es que había ratas dentro.
Claro. Es que están ocurriendo muchas cosas. Un día Motorman nos contó algo así, ¿eh? Que había que tener un cierto mantenimiento, claro, cuando los coches estaban en los garajes. Hay que dedicarles un poquito de tiempo.
Claro, mira, al parecer el interior del motor de un coche, oscuro, sí, y lleno de recovecos, ofrece un hogar muy parecido, hombre, a las madrigueras de estos roedores. Claro. Así que durante el confinamiento, pues algunas ratas han aprovechado para hacer mudanza. Han cogido sus bártulos y han dicho, y lo bien,
y
que,
se
está,
ahí,
y lo bien que se está aquí. Yo te digo de verdad que me subo al coche y me encuentro con una rata y me muero allí mismo.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Qué cosas más desagradables ocurren,
claro,
¿verdad?
Claro.
Es muy, muy desagradable.
La rata es muy desagradable, de
mucho,
todas formas, ¿eh?
Mucho, mucho. Y antes de terminar, nos vamos hasta Australia, donde la cosa va también de encuentros con animalitos, en este caso no ratas. No sé qué es peor, encontrarte una rata en tu coche, así mirándote desafiante y tú blanco, claro,
yeah,
o un tiburón en el mar. ¿Tú con qué te quedas?
Yo casi me quedo con un poquito con el tiburón, ¿eh?
Sí, con el tiburón, ¿verdad?
Uh-huh.
Si no te mueves mucho, dicen que no ataca.
Eso dicen.
Si
ahora, como te muevas...
Si te quedas...
pierdes lo que cuelgue.
Ya sea una pierna, un,
hombre,
brazo,
claro, un dedo,
o lo que cuelgue.
Un apéndice, cualquier cosa, claro.
Bueno, mientras te decides, yo te cuento que en Bells Beach, un joven de 23 años que estaba haciendo surf, se ha salvado por los pelos de ser devorado por un escualo. El joven que se encontró subido a su tabla, actuó con mucha sangre fría y lejos de ponerse a nadar o tratar de huir, que esto hubiera empeorado mucho las cosas, claro, lo que hizo fue hacerle algo sorprendente, al menos para mí, que es hacerle frente. Claro. Fue algo así como...
¡Bienvenidos a la batalla definitiva!
Claro, tú imagínate en un lado el tiburón con 5 metros de largo y 700 kilos de peso y al otro Dylan con un 80 de altura y 80 kilos.
Claro.
Bueno, parece un poquito desigual, pero te tengo que decir que fue como David y Goliat, que ganó el joven. Le pegó un par de puñetazos, que supongo el animalito no se lo esperaba, y salió huyendo. Qué sangre fría, ¿eh? Para cuando
qué
se
barbaridad
le acercaba, darle ahí unos buenos golpes.
Es la clave.
Yo no sé qué hubiera... Yo creo que me quedaría tan flaseada que no me movería.
Esa es la clave. Oye, vea, esta canción que ahora mismo está sonando en el programa, que sepas que también la grabé yo en un disco mío, ¿eh?
¿Esta la tienes?
Hombre, claro.
Bueno, esto lo tengo que buscar.
Perdóname, es una canción... Mira, Expósito, un día que entré en la linterna con él, cogió y la puso.
Y la puso.
Y se arrepintió.
Bueno, pero porque Expósito tiene un programa más serio, pero en este,
claro,
yo creo que pega.
Sí.
Ayer el Primavera Sound y este martes han sido los organizadores de la Noche del Botánico, los que han anunciado que se cancela la quinta edición aquí en Madrid. Estaba previsto que se celebrara del 17 de junio al 29 de julio, pero claro, la crisis del coronavirus pues ha hecho imposible que se mantuvieran estas fechas. El evento se atrasa hasta el 11 de junio del año 2021. El año 2021 va a ser un año cargadito de todo, ¿eh?
Va a ser un año año, de esas entradas que se han comprado para este año, te tendrán que valer para el próximo año, porque va a ser muy difícil que puedas recuperar el dinero.
Vamos a tener de todo. Bueno, salvo dos, se han podido reprogramar todos los conciertos que había previsto. Se trasladan a 2021, incluido este, el de Tom Jones.
Pues venga, 4:38, 3:38 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles este miércoles. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. Y si quieres entrar en directo, el teléfono del estudio, gratuito, el que suele comunicar porque llamáis mucho, 950-6006. See me cry, I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? Dice Alejandro Jurado, que nos escribe en Facebook. Buenas noches, Pulpo. Soy abogado y ponedor. Cada vez que he llamado, comunica, y otras veces temo llamar por despertar a mis niños. Pues Alejandro, no lo dejes, que mira, Miguel, vamos a hablar con él ahora, ha marcado el 950-6006 y ya está en directo poniendo las calles con nosotros. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tipo de ponedor eres?
Pues soy ponedor, pero pintor, oficial de primera.
O sea, eres un PP, ponedor, pintor,
sí,
¿no?
Sí, ponedor, pintor.
¿Y tienes servicio y de 24 horas en tu trabajo? ¿Tienes 24 horas en tu trabajo ahora?
Sí, bueno, porque estoy ayudando a unos colegas que se le quemaron una cafetería y otra que la tiene ya muy mal, muy vieja. Y entonces, bueno, pues ellos ponen la pintura y yo no les cobro nada.
Madre mía.
Porque ellos me han dado a mí mucho de comer cuando andaban bien, y ahora andan ellos fastidiados por echando un cable.
Ahora toca devolverles un poco lo que hicieron por ti en su momento, ¿no?
Sí.
Qué bien. De Miguel, ¿qué años tienes?
Pues yo tengo 58, voy a cumplir. Tengo 57, ahora en agosto 58.
¿Y ahora mismo dónde estás pintando? Cuéntanos.
En una cafetería en Talavera de la Reina.
¿Y estás ahora mismo en esa cafetería pintando?
Sí, la vamos a hacer tipo tailandesa, de esas verdes, color verde, como la génica, vamos, el color de génica.
¿Y cafetería. ¿Se sigue poniendo el gotelé?
Cuanto menos mejor. Pero bueno, se sigue poniendo.
Y el gotelero que hace es que disimula muy bien cualquier defecto que tenga la pared, ¿no?
Muy bien, sí, claro. Lo que pasa es que la gente ya no lo quiere, va todo liso.
Ya.
Porque es más elegante. Pero para la batalla es mucho mejor el gotelé.
Madre mía, y ahora mismo estás con la brocha ahí en la mano.
Y con el rodillo.
¿En serio? ¡Qué fuerte! ¿Puedes mojar un poquito el rodillo en el cubo para ver cómo suena esa pintura?
Para ver cómo suena la pintura, pues igual exactamente que... Mira.
A ver. ¡Sí, señor! ¡Qué fuerte! A las 4:42 de la mañana hay un ponedor pintando.
Tengo un horario de 2 a 6. Cuando acaba, o sea, de 2 de la mañana hasta la 1 del mediodía, que acaba la herrera.
Sí, señor. ¡Qué barbaridad! Pues de
verdad. Y luego ya me voy a dormir y nada, lo mío.
Estás hecho un campeón. Y mientras pintas...
Porque esto lo hago gratis.
Mientras pintas, qué gusto da escuchar la radio, ¿verdad?
Además, de verdad. Mucha alegría y, pues, eso, mucha compañía. Para todos los pintores de España siempre llevamos una radio. Todos. No podemos decir uno ni otro. Siempre llevamos un radio. O sea, el viejo, a lo mejor que no funciona casi, pero la radio funciona.
Pues te vamos a mandar un diploma para que lo tengas de recuerdo y que sepas que formas parte ya de nuestra comunidad de ponedores. Te mando un abrazo enorme.
Que lo llevo escuchando desde que empezaste.
Ah, qué bueno.
Y sí, lo que pasa es que nunca he querido llamar, digo, bueno, pues yo lo escucho y ya me vale, pero bueno, ya me he lanzado.
Claro que sí, hay que integrarse. Está muy bien, hay mucha gente que nos escucha, no nos sigue en las redes sociales ni llama, pero no pasa nada. Hay otros que lo hacen y aquí estamos nombrándoles.
Sí, yo de verdad que no me he metido ni por Twitter ni por nada, porque no. Aparte que no tengo tiempo.
Con los dedos llenos de pintura, pues imagínate cómo vas a poner el teléfono.
Claro, claro. Por eso te digo, lo llevo en una bolsa también.
Claro que sí. Miguel, cuídate mucho, que vaya todo muy bien. Pues muchísimas
venga,
gracias.
Pulpo, compañía. Un beso
gracias.
Para todos.
Gracias.
Hasta luego.
4:43, 3:43 en Canarias, en directo. Estamos en COPE, poniendo las calles al miércoles.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto.
Joaquina,
en su taxi.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que luego continúa Herrera en COPE, y hasta entonces hay que poner las calles para que esto funcione como Dios manda. Así que, ponedor, fundamental que todo el mundo aporte en positivo para construir jornada. Yo te quería preguntar qué es lo que realmente necesita el ser humano para poder sobrevivir. Porque sin lugar a duda, el agua, los alimentos... Bueno, pues precisamente esta es la última condición, la que te acabo de mencionar, la que abarca en el mundo cada vez más interés en la población. Es verdad que en ocasiones este interés acaba sobrepasando los límites y puede dar lugar a trastornos como la bulimia o la anorexia. Sin embargo, muchas otras veces pues forma parte de nuestra sociedad para bien. En este caso podrían tener algo que ver las aplicaciones escaneadoras de ingredientes o no. Bueno, para aclararnos todo esto acerca de estas aplicaciones, de estas apps que están surgiendo cada día, hoy tenemos con nosotros a Eva Espona, experta en alimentación y salud. Es profesora colaboradora del Máster Universitario de Nutrición y Salud de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña y está poniendo las calles. Eva, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Muchísimas gracias por invitarme y hacerme madrugar.
Hombre, ¿cómo no te vamos a invitar? Sobre todo porque yo quiero cuidar mucho a nuestra audiencia y yo creo que lo que estáis investigando, ofreciendo y sobre todo alumbrando al público son noticias que la gente tiene que saber. Por ejemplo, un buen desayuno. ¿Cuál puede ser un buen desayuno?
Bueno, pues en principio el patrón de un buen desayuno siempre pues se habla, pero hablamos de un patrón. Luego ese patrón siempre hay que adaptarlo pues al día a día de las personas, ¿eh? Pero el patrón siempre sería que habría que tomar algo de hidrato de carbono, bien sea pan, mejor pues que fuera pan integral, por ejemplo, olvidarnos de pues mucha bollería, galletas, etcétera, y eso solamente tomarlo de manera ocasional. Uh-huh. Cereales, pues también que fueran cereales poco procesados, o sea, pues ahí entraríamos, ¿no?, hablando ya de lo que sería ese concepto de real fooding, ¿no? Pero a partir de ahí tomar algo de fruta y algo de lácteo.
Ahí quería ir un poco, Eva, porque es verdad que hay un movimiento a nivel mundial del real fooding, de estas comidas sanas. ¿Nos estamos obsesionando?
No, yo creo que no nos estamos obsesionando porque realmente tenemos un problema de obesidad mundial muy importante. Es decir, si miramos los datos de la OMS, pues lo que nos va a decir la OMS es que la cifra de obesidad en los últimos 30 años se ha triplicado. Entonces, no nos estamos obsesionando. Lo que pasa es que yo creo que tenemos como una visión parcial de las cosas. Es decir, parece que nos volcamos en una tendencia alimentaria y esa tendencia es la que nos tiene que ayudar a solucionar el problema, cuando al final Y bajo mi visión, lo que tenemos que hacer es aprender a comer bien. Yeah. Entonces, eso nos puede enseñar una app, sí, pues nos puede enseñar, nos puede guiar, pero siempre y cuando nosotros tengamos claro cuál es ese concepto de alimentación, ese patrón alimentario saludable. Entonces, a partir de allí, esa aplicación, esa tendencia en alimentación, etcétera, siempre nos va a poder ayudar, pero si no sabemos cuál es el patrón de alimentación saludable que más nos conviene, ya podemos poner herramientas, que esas herramientas no van a ser tan eficaces.
Madre mía. Hombre, claro, es que ese movimiento, además hay otros tantos que también tienen cada vez más seguidores. ¿Hasta qué punto debemos fiarnos de todo lo que estamos viendo en campañas y demás?
Bueno, en principio es difícil de decir, es decir, habrá unas informaciones que serán más fidedignas y habrá otras que quizás no lo serán tanto, ¿no? Para mí volvemos otra vez a lo mismo, es decir, lo que tenemos es que darle a la población el criterio suficiente para entender esa información que nos dan, ¿no? Porque realmente cuando tú coges un pack de producto, tienes ahí una serie de mensajes que realmente codificarlos o decodificarlos es complicado. 0% azúcares, ¿qué significa? ¿Cómo lo codificamos? O sea, tenemos que leer la etiqueta y la etiqueta es muy complicada, ¿no? Porque cuando nosotros le damos la vuelta, pues vemos un listado de información nutricional con una serie de siglas que nos hablan del VRN, del porcentaje del VCT, etcétera, que, bueno, pues que realmente tenemos que saber qué significa eso. Y a su vez, eso, sin ser completado con el listado de ingredientes, realmente no podemos llegarlo a entender como usuario de a pie, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, las apps, ¿qué hacen? Nos ayudan en decodificar esto, pero esas aplicaciones que nos pueden ayudar a decodificar esto están programadas en función de unos algoritmos. Entonces, a la hora de escoger cuál es la aplicación que mejor nos puede servir, tenemos que saber, digamos, qué hay detrás de esa aplicación. Es decir, hay aplicaciones que a lo mejor trabajan pues con la escala, con una escala que se llama Nova, que lo que hace es validar o evaluar los alimentos o clasificarlos en función de si están de su nivel de procesamiento industrial. Pues si somos alguien que nos interesa mucho pues el movimiento de comer pues alimentos poco procesados, lo que nos va a interesar es esa app. Pero en cambio, si nosotros lo que nos interesa es, pues, por ejemplo, que el producto sea más sostenible, de proximidad, etcétera, pues tendremos que escoger otra app. No sé si me explico.
Perfectamente, sobre todo porque, fíjate, hace 2 semanas me he instalado yo una aplicación que se llama Yuka y ahí, por ejemplo, he descubierto cosas que no me podía ni imaginar, porque pensaba que estaba comiendo cosas sanas y luego resulta que no lo son. Por lo menos con el criterio de esta aplicación. No voy a entrar en marcas, por supuesto, pero, por ejemplo, las galletas me lo pone en rojo, me dice que es malo. Un pan de semillas, mediocre. Sin embargo, las naranjas, por supuesto, excelente, con muy poca caloría, con mucha proteína. Los yogures, bien, excelente. Yo creo que si no entramos en profundidad, muchas veces nos pensamos que estamos comiendo algo que es sano y luego resulta que no lo es tanto.
Sí, y tomando, pues tu, ya no tu ejemplo, ¿no? Tomando tu experiencia, o sea, aquí para qué te puede servir, en este caso Yuka, ¿no? Pues te puede servir, Yuka, por ejemplo, pues utiliza 3 parámetros, ¿no? Para dar su recomendación o para dar su clasificación de los alimentos. Entonces, ¿de qué te puede servir? Tú comes galletas, ¿no? Dices, bueno, pues yo lo que quiero saber es, dentro de toda la familia de las galletas, ¿cuál puede ser la que sea más saludable? Es decir, la que tenga un porcentaje de azúcares más bajo, la que tenga un porcentaje de grasas saturadas más bajas, la que pues sea pues de tipo más ecológico, que es una de las cosas que, por ejemplo, valora Yuka, ¿no?
Sí.
Pero de base lo que tienes que saber es que, entonces, es que, hombre, las guías de nutrición, ¿no? Si te, pues, por ejemplo, coges la que tenemos más cercana, ¿no? La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, la SENC. Lo que te van a decir de las galletas es que tienes que tomar un uso ocasional y moderado. Entonces, dentro de ese contexto del uso ocasional y moderado, Yuka lo que te puede ayudar es a seleccionar aquellas galletas que tengan un perfil nutricional más saludable. Pero volvemos un poco a lo que decíamos, ¿no? Si de base tú no sabes que tienes que de las galletas es un alimento que hay que tomarlo de manera moderada, pues tampoco te sirve de tanto la aplicación. Claro. Te sirve, pero no llega a su máximo potencial de eficacia, digamos. Uh-huh. Entonces, te va muy bien para escoger productos dentro de la misma familia que digas, oye, pues dentro de esta familia, ¿cuál es el que más me interesa?
Claro, claro. ¿Cuál, ¿vale?, es el bueno y el mediocre o el excelente, exacto, o el bueno? Claro.
Dentro de, enlazando con lo que me decías del desayuno, ¿no? Pues sí, dentro de ese concepto de desayuno, oye, ¿qué me interesa más? ¿Desayunar galletas o desayunarme un pan integral de panadería, por ejemplo?
Hombre.
O me interesa más, pues te saldrá, ¿no?, que el perfil nutricional pues será mejor el pan integral de panadería. ¿O qué me interesa más, el pan integral de panadería o el pan integral envasado? ¿Vale? Y entonces así tú te vas haciendo tu lista de la compra saludable. Pero sí que es verdad, pues, que si no tenemos claro que dentro de los alimentos ricos en hidratos de carbono nos interesa aquellos que no estén procesados industrialmente y que pues que sean pues a través de carbohidratos complejos y no de azúcares, pues digamos que la información de la aplicación te queda un poco coja.
Ya. Hombre, yo me llevé un poco de chasco cuando escaneo el código de barras de algunos productos naturales y me dice, claro, es que estos son frescos, no te puedo decir lo buenos que son porque ya lo tienes que saber tú.
Exacto. Y entonces volvemos un poco aquel patrón de alimentación saludable, ¿no? Es decir, al final, el patrón de alimentación saludable, ¿en qué se tiene que basar?
Claro.
Pues en producto fresco, claro, que esos no llevan código de barras.
Claro.
En producto poco procesado, que ese es el que tú tienes que comprar y cocinar y procesar en tu cocina, uh-huh, ¿no? Entonces yo siempre lo digo, para comer bien mínimamente, sí, no hace falta hacer platos, sí, muy, muy elaborados, pero sí que hace falta un mínimo de entrar en la cocina. Lo que nos pasa mucho, y ahora que se habla mucho pues de los ultraprocesados, del real fooding, etcétera, sí, al final alimentos ultraprocesados toda la vida han habido, es decir, en casa los hacíamos y los hacíamos porque pues porque en el momento de la cosecha, ¿no?, cuando pues era el momento de recoger pues la fruta, los árboles frutales, ¿qué hacíamos? Para intentar alargar la vida de ese producto, pues hacíamos mermeladas y les añadíamos azúcar. Y les cambiábamos la textura y les cambiábamos el sabor. Pero ¿qué pasa? Y entonces lo que hacíamos es conseguir un producto más duradero.
Sí, sí.
En el momento de la matanza lo que hacíamos es tratar esa carne, ¿para qué? Para que no se estropeara. ¿Y qué hacíamos? La curábamos, ¿para qué? Para alargar ese producto en el tiempo.
Exacto.
Entonces, eso siempre lo hemos hecho. Lo que pasa es que en el momento en que pues empiezan a haber una serie de cambios sociales, la mujer empieza a trabajar y lo que queremos es, ya no buscamos solamente un alimento más duradero, sino que lo que buscamos es un alimento que nos haga una, que nos, o sea, que ya compremos una parte del trabajo hecho, ¿no? Digamos, uh-huh, que el trabajo de la cocina lo externalizamos.
Yo ahora, por ejemplo, entonces, no tengo valor, pasa, Eva, de ponerle a mi hija en una galleta un poquito de mantequilla y un poquito de mermelada. Y yo eso de pequeño lo he hecho.
No, pero eso es, eso sería lo que decíamos, consumo
ocasional.
Ocasional, moderado y opcional. Cada día, no. Un día merendar pan con chocolate es fantástico.
Ya.
Cada día merendar un bollo con chocolate, no es lo que debe de ser.
Claro.
Un día una galleta, es los niños tienen que tomar galletas. Ahora, cada día merendar galletas, no, y desayunar galletas, no. Hay que tomar bocadillos. Ese bocadillo un día tiene que ser de queso, otro día tiene que ser pues de aguacate con un poco de tomate,
qué
y otro
rico
día puede ser de jamón dulce. ¿Tiene que ser cada día de chorizo? Pues tenemos que intentar tender a que cada día no sea de chorizo. ¿No? Es un poco
razón,
ese
Eva,
concepto de equilibrio nutricional y de, bueno, intentar poner cuanto más alimento fresco posible y entrar un poquito en la cocina.
Uh-huh. Eva, no te voy a robar más tiempo, pero sí que me gustaría que, como experta en alimentación y salud, eres profesora y colaboradora del Máster Universitario de Nutrición y Salud de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Es lo mismo una bebida cero con C que una bebida cero con Z?
Ay, pues no lo sé, pero te aseguro que no es lo mismo que tomarse un vaso de agua fresca.
Hombre, claro.
Que yo creo que es lo mejor del mundo.
Claro que sí. Eva,
siempre, para comer y para cenar, agua fresca.
O un buen vino.
O no tan fresca, temperatura ambiente, pero agua, eso seguro.
Muy bien, Eva. Oye, muchísimas gracias. La verdad que nos has ayudado un montón. Y bueno, si alguien quiere jugar con esas aplicaciones que están al alcance de cualquiera, son la mayoría son gratuitas. Y oye, por jugar, por conocer, por
no,
saber
no,
un poco...
Y son interesantes.
Son interesantes,
lo que pasa
claro.
Es que no podemos, digamos... derivarlo todo en la herramienta.
Claro.
Tenemos que tener ese conocimiento de base para realmente que la herramienta llegue a su máximo de utilidad.
Sí, exacto. Pues Eva, te agradezco un montón que nos hayas ayudado a poner las calles de hoy y te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pulpo, y muchísimas gracias por invitarme y por contar conmigo.
Hombre, claro, y lo haremos más veces. Cuídate mucho, Eva, gracias.
Igualmente, adiós, buenos días.
Hasta luego, seguimos poniendo calles.
Sal fuera de ti, escucha cómo ruge el mar. Sal fuera de ti, escapa de tu soledad.
Y estamos además conociendo un montón de trabajos, un montón de actividades por parte de los ponedores que están realizando a esta hora, acercándonos a las 5 de la mañana. En facebook.com/poniendolascalles. Enseguida vamos a actualizar a todos los que nos habéis seguido. Os vamos a mencionar para daros la bienvenida y las gracias. Recordaros que este programa de radio lo estamos realizando en directo en la cadena COPE. Se llama Poniendo las Calles. Y bueno, desde las 4 de la mañana hay un montón de cosas por hacer hasta las 6 que comience Herrera. Por ejemplo, en esta segunda hora del programa, pues vamos a contar la preocupación que hay en la Dirección General de Tráfico porque en algunos lugares con fase 1, pues se está disparando el exceso de velocidad. Así que estaremos pendientes de lo que nos cuente Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman, para que nos dé toda esa información. Tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla y te recuerdo que si me sigues en Facebook yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en COPE.
Sal fuera de ti. Sal fuera de ti. Sal.